Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov y los saludamos desde Montevideo.
Hoy ponemos el foco en Perú y el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el país sudamericano, el número de muertes y la escasez de vacunas y oxígeno.
Para profundizar en esta situación, entrevistamos a Francesco Segoni, coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en Perú.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Perú atraviesa el peor momento desde que comenzó la pandemia, en medio de un escenario de incertidumbre política por el resultado de las elecciones presidenciales de este 6 de junio.
La candidata de derecha, Keiko Fujimori, denunció un supuesto fraude, retrasando el desenlace de los comicios que muestran una tendencia favorable al candidato izquierdista Pedro Castillo.
En este contexto, a principios de junio, el gobierno modificó el criterio para registrar la cifra de muertos por COVID-19. El número total se elevó de 69.000 a 180.000.
Consideramos que es nuestro deber hacer pública esta información actualizada, no solamente como parte de nuestro compromiso con la transparencia, sino también para cumplir con nuestras obligaciones como Estado. Vamos a tener cifras más exhaustivas y cifras que, como bien ha señalado el ministro de Salud, nos van a ser de gran utilidad para continuar no solamente monitoreando la pandemia, sino sobre todo tomando las medidas adecuadas para enfrentarla y ojalá muy pronto superarla.
De esta forma, la presidenta del Consejo de Ministros del país sudamericano, Violeta Bermúdez, anunciaba la actualización sobre el balance de fallecidos por la enfermedad.
Por recomendación de un grupo de expertos peruanos y de organismos internacionales, se llegó a la conclusión de que la anterior metodología presentaba limitaciones que generaban un subreporte.
Desde el 1 de junio, el balance registra como casos de muerte por COVID-19 a los contagios confirmados, pero también a los casos probables con nexo epidemiológico con un positivo.
También es considerado como deceso por la pandemia un caso sospechoso de COVID-19 que presenta un cuadro clínico compatible con la enfermedad.
Perú está entre los primeros 5 países del mundo con mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes. Actualmente, la cifra total de defunciones supera las 187.000 y aunque el número de nuevos casos disminuyó, el país permanece en alerta.
Para el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Perú, Francesco Segoni, la situación sigue siendo crítica, aunque el país esté atravesando el final de la segunda ola de contagios.
Según Segoni, el rezago en el proceso de vacunación, la falta de colaboración de la comunidad internacional y la crisis por la falta de oxígeno ponen a prueba al sistema de salud peruano.
Voces expertas.
Nos acompaña Francesco Segoni, coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras en Perú, un país que está atravesando diversas dificultades vinculadas justamente a la gestión de la pandemia de COVID-19 y a los casos que han desembocado también en una saturación muy importante de los centros de terapia intensiva. Francesco, el gusto grande de saludarlo. Gracias por estos minutos con nosotros.
Gracias a ustedes.
Francesco, ¿cuál es la situación global sanitaria que está viviendo Perú actualmente? Luego de que además las autoridades modificaran los criterios de medición también de los casos de COVID. Desde Médicos Sin Fronteras, ¿cómo están observando de manera global la situación antes de entrar a algunas cuestiones en particular?
Lo que estamos viendo en este momento es que estamos yendo hacia probablemente la parte final de la segunda ola. El número total de casos de COVID-19 en el país está bajando, ha sido bajando desde algunas semanas. Sin embargo, la situación permanece muy complicada, crítica de hecho, porque las unidades de cuidados intensivos quedan llenas, ya no hay camas disponibles, son como el 95-96% de tasa de ocupación en todo el país. Entonces significa que esos enfermos críticos de COVID siguen tomando mucho tiempo para salir de los cuidados intensivos y, como sabemos, como hemos lamentablemente leído y escuchado, la mortalidad ha sido muy alta.
Usted comentaba recién esta situación de punto final o tramo final de la segunda ola allí en Perú. Y hablaba de estas dificultades que se están dando a nivel de las camas de cuidados intensivos. ¿Cuáles son las debilidades que ustedes están observando, las principales debilidades que ustedes están observando en el sistema de salud peruano? Porque recordemos que también a raíz de lo que fue esta modificación en los criterios de medición de cómo se consideraba un caso positivo de COVID-19, sumado a los casos letales que ha tenido Perú, el país durante muchos días estuvo liderando la tasa de mortalidad también, ¿no?
Así es. Bueno, los factores de vulnerabilidad principales aquí en el sistema sanitario peruano, bueno, en primer lugar es la situación de la vacunación, o sea que hay una pequeña parte de la población, como el 12% de la población, que recibió al menos una dosis, y seguramente hasta que la población no esté vacunada queda vulnerable al virus. Y como sabemos, hay variantes presentes aquí en el país. Entonces, por esta razón, en cualquier momento las cosas podrían volver a ser peores. La curva epidémica podría otra vez empezar a subir de cualquier momento hasta que la población esté protegida por la vacunación. El otro problema que observamos es la falta de oxígeno. Falta de oxígeno, eso es muy importante porque los pacientes más críticos necesitan mucho oxígeno. Por esta razón estamos apoyando al Ministerio de Salud para los pacientes que necesitan lo que se llama oxígeno de alto flujo, o sea, hasta 70 litros de oxígeno por minuto. Es muchísimo, es muy difícil encontrar una capacidad de proporcionarle oxígeno a este nivel.
Ya vamos a estar hablando del tema de las vacunas porque me interesa particularmente poder profundizar un poco más en ese aspecto, porque evidentemente en las vacunas está buena parte de la llave de salida de toda esta situación. Pero usted nos comentaba, previo a la entrevista también, que en particular esta nota que estamos haciendo con usted está ubicado en Cusco en estos momentos, en la zona de Cusco. ¿Cuál es la tarea que viene desarrollando Médicos Sin Fronteras en esa zona del país?
Aquí en Cusco trabajamos en un hospital, se llama Hospital Antonio Lorena, en la ciudad de Cusco. Abrimos una unidad de alto flujo con 5 camas, con personal médico, con equipamientos, concentradores de oxígeno para darle oxígeno de alto flujo a los pacientes, y ya estamos empezando a desarrollar nuestro apoyo a otros establecimientos de salud aquí en la ciudad de Cusco, como el Hospital Regional de la ciudad. Y pronto vamos a desarrollar actividades externas en centros de salud y en la comunidad aquí cerca de la ciudad. Esto es el segundo proyecto que Médicos Sin Fronteras tiene en Perú, porque ya tenemos otro proyecto que se abrió en el mes de abril en la provincia de Huaura, a como 140 kilómetros al norte de Lima.
Segoni, en base a esto que veníamos hablando y ahora sí volviendo al tema de la vacuna, ¿no? ¿Cuáles son las dosis que han llegado a Perú? ¿Qué información, digamos, las marcas, por decirlo de alguna manera, pero también la cantidad de dosis que han llegado a Perú? Digo para tener una idea del nivel de rezago que tiene el país con respecto al tema vacunación.
Sí, en este momento en Perú llegaron vacunas sobre todo de Sinopharm al principio y enseguida de AstraZeneca, y en este momento se están recibiendo dosis de Pfizer. Lo que tenemos entendido es que hasta finales de mayo llegaron más o menos 4 millones de dosis aquí en el país.
En este contexto, bueno, Perú está atravesando también una situación sociopolítica muy, muy especial, ¿no? Esperando todavía el resultado definitivo de unas elecciones presidenciales. Gane quien gane, ¿no? Desde el punto de vista médico y técnico, se lo pregunto. ¿Usted considera que la vacunación masiva, lograr la llegada de todas las vacunas que se necesitan, es el principal objetivo del nuevo gobierno, sea quien sea el presidente? Porque usted hablaba también del oxígeno, ¿no? Pero me imagino que la vacuna es buena parte del foco, ¿no?
Claro, la vacuna en este momento para mí es lo más importante porque es lo que necesita para proteger a la población, para evitar que en cualquier momento un nuevo brote del virus golpee, empiece a pegar duro el país como ya ha sido durante los primeros cinco o seis meses de este año. Entonces, cualquier sea el gobierno, efectivamente, lo más importante va a ser enfocarse a nivel de salud en la vacunación, pero también es algo que no depende solamente de las autoridades aquí en Perú, sino también de la comunidad internacional, de los países que tienen acceso a las vacunas, porque aquí el problema es que las vacunas no llegan. O sea, cuando hay vacunas, hemos estado apoyando también al Ministerio de Salud, por ejemplo, para las campañas de vacunación, para ir más rápido, pero el problema es que hacen falta dosis de vacunas.
Yo justamente le quería preguntar cuáles eran las dificultades que actualmente tenía Perú justamente para poder desarrollar el proceso de vacunación, porque está claro que hay un problema en la comunidad internacional, ¿no? Y en la oferta y demanda de las vacunas. Pero ustedes como médicos que están allí en Perú, ¿qué dificultades geográficas o locativas o mismo de infraestructura, ¿no? Reconocen, observan que tiene Perú para el acceso pleno de las vacunas cuando empiecen a llegar en mayor cantidad de las que están llegando hoy en día, ¿no?
Sí. Lo que estamos viendo es que, honestamente, a nivel logístico, a nivel de recursos humanos y a nivel de planificación, la situación está muy buena. O sea, las autoridades de salud tienen un plan de vacunación, la gente es muy receptiva. No hemos visto lo que pasó en otros países, por ejemplo, donde hubo resistencia, donde hasta se llegó a rechazar la vacunación. Aquí me parece que la gente quiere ser vacunada. Me parece que hay todas las posibilidades para llevar a cabo campañas de vacunación muy eficaces y logísticamente va a ser un poco más complicado probablemente en la región andina, pero en general los centros de salud están listos y el personal está listo y capacitado. Entonces, realmente para mí la prioridad en este momento es que los países que tienen acceso a la vacuna, a las dosis de vacuna, hagan algo para facilitar el acceso a la vacuna también aquí en Perú, que sean más solidarios.
Segón informó además que la tarea a la que se está abocando Médicos Sin Fronteras en Perú es colaborar con la escasez de oxígeno, en especial para los pacientes que requieren alto flujo.
Consultado sobre cuál es la mejor estrategia para acompañar el proceso de vacunación, Segoni se inclinó por la educación y comunicación a la población sobre el control y prevención de las infecciones.
Segoni, escuchando esto último que usted comentaba, ¿no se observa entonces un movimiento antivacunas muy grande en Perú, a diferencia de lo que ocurre en otros países, inclusive de la América Latina?
No me parece, yo no vi este movimiento antivacunas, efectivamente. O sea, claro que cada individuo reacciona a su manera, pero en general eso no ha sido un problema hasta la fecha.
Y en el terreno del oxígeno, ¿no? Esto que hablábamos más temprano, así como recién planteábamos un poco, bueno, la necesidad de que en definitiva exista mayor compromiso, mayor solidaridad a nivel de la comunidad internacional con países que, como Perú, están pidiendo urgentemente la llegada de vacunas. ¿Qué pasa con el oxígeno? Porque ese es prácticamente el otro 50% de una enfermedad que mayormente es respiratoria, además, ¿no?
Absolutamente, claro. Esa es la otra prioridad, es la razón por la cual en la provincia de Huaura y aquí en Cusco, nosotros como Médicos Sin Fronteras nos enfocamos en el apoyo a los hospitales para las unidades de alto flujo de oxígeno, justamente, porque cuando se trata de pacientes que se encuentran en estado más crítico, la cantidad de oxígeno necesaria es muy alta y la disponibilidad está limitada. Hemos visto gente en la calle haciendo cola para comprarse oxígeno, cilindros de oxígeno para llevárselo a su casa. Es una situación bastante complicada y eso sobre todo le afecta a los pacientes que están en estado más crítico.
De acá a finales de mes, si no hay cambios, se puede llegar a observar una complicación aún mayor en este terreno vinculado al tema de la demanda de oxígeno.
Es difícil en este momento de hacer proyecciones. Lo que nos ayuda un poco es el hecho que como el número total de casos está bajando, podemos esperar que también el número de casos críticos baje y que poquito a poco la presión sobre el sistema de salud pueda bajar. Pero el problema es que los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos no son pacientes que se quedan unos días, sino unas semanas en hospitalización. Entonces eso va a tomar mucho más tiempo para que la situación vuelva a ser un poco más calmada.
Segoni, como integrante de Médicos Sin Fronteras y en el marco también de la discusión que está instalada, ¿no?, con respecto al tema de la vacunación y de las estrategias, me gustaría consultarlo en base a la experiencia que usted está viendo en Perú y seguramente también a lo que deben ustedes mismos intercambiar con otros colegas integrantes de Médicos Sin Fronteras. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada, desde la perspectiva de ustedes, a la hora de acompañar el proceso de vacunación? Porque se habla, por ejemplo, de acompañar el proceso de vacunación con medidas más restrictivas, por ejemplo, de la movilidad para hacer más efectivo el resultado de las vacunas. Otros hablan de que hay que ir hacia el confinamiento, que sería como una medida un poco más estricta aún que la restricción de la movilidad. Y otros directamente entienden que hay que ir abriendo determinados sectores de la economía, de la vida social, en la medida que eso se va acompañando con el proceso de vacunación. Ustedes, y usted en particular, ¿cómo entiende esa estrategia? ¿Cuál es la más acertada a la hora de lograr una mayor efectividad justamente de la vacunación?
Bueno, para mí, según la experiencia que tenemos como Médicos Sin Fronteras aquí, pero también en otras misiones COVID en todo el mundo, es la educación y la comunicación sobre el control y la prevención de las infecciones. Es decir, hacer que la gente sea consciente de cómo nuestro comportamiento cada día así puede tener un impacto sobre la circulación del virus y lo que podemos hacer para protegernos, pero también para proteger a los otros. Entonces, en general, como Médicos Sin Fronteras, somos más sensibles a medidas de comunicación y de convencer a la gente, más bien que de forzarlas de las cosas, porque pensamos que cuando la gente entiende y sigue los consejos, los resultados van a ser mejores. Honestamente, creo que aquí la comunicación está llegando, porque veo la gente tiene mucho cuidado. O sea, el lavaje de manos, la desinfección de manos y de zapatos está en la entrada y salida de cualquier sitio. La gente tiene mucho cuidado, todo el mundo con mascarilla. Entonces, creo que estamos yendo en la buena dirección. Y creo que lo más importante, las medidas como el confinamiento, bueno, en alguna situación quizás pueden ser necesarias, pero hay que tomar en cuenta el impacto social y económico más ancho, ¿no? Sobre todo cuando el sistema económico y social ya es muy frágil y el riesgo de hacer daños es también muy grande.
Segoni, ya para ir terminando, pero me parece que es interesante también conocer la información que nos pueda aportar al respecto de este asunto. Usted hablaba recién de las diversas misiones a nivel planetario, ¿no?, que tiene Médicos Sin Fronteras en materia de COVID-19, considerando la pandemia que todavía está presente en el planeta. Se habla mucho de que América Latina es el continente más desigual del mundo. ¿Es América Latina el mayor problema hoy en día en materia de COVID-19? ¿O todavía hay otras regiones que superan en la problemática a América Latina? Porque se habla, bueno, por supuesto, de la situación ahora en la India, pero Europa en su momento fue el foco y ahora parece que quiere empezar a retomar cierta normalidad, considerando también la llegada del verano. ¿Dónde está hoy las luces de alerta, digamos, a nivel mundial para Médicos Sin Frontera en cuanto al traslado de la enfermedad?
En ese momento pienso que son esas dos regiones que mencionó usted, justamente América Latina e India. Sobre todo América Latina en este momento, porque bueno, hemos visto lo que está pasando en Perú, pero también en Brasil. Es una región que ahora parece ser la más golpeada en el mundo como continente. Puede ser que durante mucho tiempo otras regiones del mundo le llamaron la atención a todos, a los medios de información, a las organizaciones humanitarias, pero desde algunos meses creo que América Latina realmente es la región que está más afectada y los estamos viendo. El problema de la epidemia es que, como lo menciona usted, en diferentes momentos se ha desplazado y ha golpeado en diferentes partes del planeta, ¿no? Antes fue Europa, América del Norte. En cualquier momento las cosas podrían cambiar. Esa es la dificultad. El desafío es de reaccionar de manera suficientemente rápida, porque la epidemia evoluciona y se mueve muy rápido. Y quizás hasta hoy no hemos visto una situación tan crítica, por ejemplo, en África, pero podría pasar. Y si pasa con el sistema de salud vulnerable, frágil, que hay en muchos países africanos, quién sabe cuál consecuencias podría tener.
Francesco Segoni, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Perú, le agradezco estos minutos con Telescopio. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Para mí la prioridad en este momento es que los países que tienen acceso a la vacuna, a las dosis de vacuna, hagan algo para facilitar el acceso a la vacuna también aquí en Perú.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.